Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Empezar a Habitar con un invitado que nos, si no recuerdo mal, nos visita ya por una segunda vez. Esto significa que es un invitado que tiene cosas que decirnos y eso es lo que justifica su reiteración en estas invitaciones. Se trata de Javier Ruiz Tagle, doctor en Planificación y Políticas Urbanas por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, desde 2014. Es magíster en Urbanismo desde 2006 y arquitecto desde el 2004 por la Universidad de Chile. Se ha especializado en temas de segregación residencial, políticas de vivienda, efectos de barrio, marginalidad urbana, autogestión habitacional, sociología urbana y estudios comparativos. Ha publicado, presentado y ganado premios con su trabajo en Chile, en Estados Unidos y en Europa. Fue editor de la sección de la Enciclopedia de Estudios Urbanos Regionales en el año 2019. Actualmente es coeditor de los libros Companion to Urban and Regional Studies y Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales. Actualmente participa en 4 investigaciones. Es un proyecto Fondesit del 2020 al 2024, un proyecto FONDAP, también otro proyecto FONDAP y un proyecto ANIR sobre consideraciones socioterritoriales ante el COVID. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Javier, y haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, Max, y un gusto participar con la RAE de la Universidad de Chile.
Muy bien. En realidad, creo que un tema interesante al cual tú nos puedes ayudar a entender es la situación que es casi endémica, vive el déficit habitacional en el país. Y me gustaría que esta conversación la centráramos en torno a los problemas de la vivienda y especialmente la vivienda económica. Como para dar un dato de partida a nuestros auditores, ¿cuánto es el déficit habitacional hoy en el país?
Escucha, difícil partir con esa pregunta porque no lo sabemos con exactitud. Depende de quién lo mida y eso en sí mismo ya es un problema. Para la gente que no sabe, el déficit habitacional es la cantidad de casas que faltan, la cantidad de viviendas que faltan. Tenemos una cantidad de familias que existen o de hogares, dependiendo si son familias o no, hogares. Esa cantidad de hogares es superior a la cantidad de viviendas que existen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que hay mucha gente que soluciona su vida de su hogar, ya sea de manera hacinada o de manera allegada o con asentamientos informales de distinta manera. Y ese déficit está cercano o por sobre a los 500.000 viviendas, dependiendo de quién lo esté midiendo, pero es bastante. En términos absolutos, ese número es cercano al déficit que está al final de la dictadura, que es un déficit muy alto. Ahora, en términos relativos, es más bajo porque en ese momento éramos menos población. Entonces, esos 500.000 en ese momento eran mucho más altos que los 500.000 de ahora. Pero aún así, es un número bastante alto.
Ahora bien, este problema pareciera ser un problema endémico del país. Llevamos muchísimos años, muchísimos gobiernos y, por supuesto, muchísimas políticas habitacionales que lo han abordado. ¿Cuáles son en este momento, porque ya no vamos a hacer en un estudio histórico, un análisis histórico en este momento, pero sí en este momento, cuáles son las razones principales que pueden estar justificando este déficit?
A ver, Pese a que no querías preguntarme por la historia, creo que es importante recordar algo de la historia. Efectivamente, en Chile han habido déficit siempre, durante todo el siglo XX, desde que empezaron las políticas habitacionales. Todos los gobiernos, independientemente del color político, tuvieron problemas con la reproducción de este déficit. Quiere decir que estaba llegando mucha gente del campo a la ciudad, sobre todo durante el siglo XX, más allá de lo que construía el Estado, y de desfocalización. El Estado durante mucho tiempo construía muchos conjuntos muy buenos, de muy buena calidad, pero esos conjuntos no terminaron en las manos de los que eran más pobres. Entonces tenemos una unidad vecinal Portales, una unidad vecinal Providencia, una Villa Frey, etcétera, que son proyectos de muy buena calidad, pero no terminaron en las manos de los más pobres, sino que los más pobres están en tomas de terreno, poblaciones callampas, campamentos, etcétera. Sin embargo, eso empezó a cambiar desde los años 80, empieza una política masiva de vivienda social en donde se integra a la banca, se integran a los grandes desarrolladores inmobiliarios y se opera con el modelo del ABC, ahorro, bono, crédito, o ahorro, subsidio, crédito hipotecario. Y ese modelo funcionó en base a una metodología de estratificación social con la antigua ficha CAS, hoy en día Registro Nacional de Hogares, en donde sí se entregó vivienda para la gente más pobre por mucho tiempo. El problema es que ese modelo estaba basado en una calidad muy baja, extremadamente baja. O sea, departamentos de 37 metros cuadrados, 40, 42 metros cuadrados a lo más. Pero se siguió produciendo de manera masiva y sobre todo durante los años 90. La década de los 90 fue la década de más alta producción con un nivel cercano casi igual a lo de la reconstrucción de post-Segunda Guerra Mundial en Europa. A ese nivel de rapidez se estaba construyendo bien social, con un nivel de calidad paupérrimo, y eso todos lo saben. Y eso llega a un pic en el año 1997, con las inundaciones de ese año, apareció el problema de las casas Copeva o las casas de nylon, se inundaron y ese modelo empezó a ser cuestionado profundamente por la calidad que tenía, calidad de construcción, pero también calidad urbana, de localización, etc. Y esas críticas se cristalizan hacia el año 2005 con la publicación del libro Los Contechos, que publica Arturo Rodríguez y Ana Subranches desde Sur, y hay un giro, un llamado giro a la calidad, que aparece con el primer gobierno de Michelle Bachelet, en donde se empieza a promover una mejor calidad, sobre todo una calidad constructiva. Hay algo de promesa respecto de la localización, lo cual no redunda en mayores mejoramientos, digamos, pero también con una preocupación por el stock construido, a partir de programas como el Quiero Mi Barrio, y una preocupación sobre lo que se había hecho antes mal. Entonces, con ese giro a la calidad, se empieza efectivamente a construir en mejor calidad, en mayor dimensión. Hoy en día tenemos viviendas sociales de 55 metros cuadrados. Pero empezamos a generar un problema de cantidad. Nos pasamos de la calidad a la cantidad y eso empieza a aumentar el déficit. Ahora, no podemos echarle la culpa simplemente a una preocupación de la calidad en que hayan aumentado los déficits. Tenemos varios otros problemas y, de hecho, yo a eso le llamo síntomas de agotamiento del modelo. Este modelo que viene, tuvo su pico en el 97 y que ha ido cada vez más lento y cada vez más agotado, es el modelo de subsidios el que está agotado. Primero, simplemente la gente no quiere irse más a vivir a la periferia lejana, súper lejana, sobre todo en Santiago, a los extramuros de la ciudad. Y eso significa que hay mucha gente que recibe su subsidio, que cumple todos los requisitos para recibirlo, pero que no quiere la vivienda que le están entregando. Y eso, por supuesto, redunda en aumentar el déficit. También muchos comités que se están organizando a través de vías alternativas, a través de la autogestión, de cooperativas. Por su parte, el mercado tiene sus propias razones. Dicen que hay muchas trabas legales para facilitar suelo, para gestionar suelo urbano adentro de las ciudades. Los precios están cada vez más altos por un sistema urbano que está generando que los precios de la vivienda y del suelo están cada vez más altos en los últimos 5 o 10 años, y eso hace que el sistema de subsidios, que tiene un precio único, o sea, un precio casi fijo, que está alrededor de las 1.000 UF, ha ido subiendo un poco, pero eso deja un montón de lugares de la ciudad donde no se va a construir bien social por ningún motivo. Y eso hace que tampoco se construya vivienda social como se debería, en las cantidades que se debería para las necesidades que se tienen. Entonces tenemos muchos síntomas de agotamiento, algunos relacionados a la calidad, otros relacionados a un modelo de explotación del mercado residencial que ha sido excesivo, con penetración de inversionistas, con penetración de fondos de inversión, que ha hecho que se haga muy caro el comprar una vivienda y que para vivienda social se haga simplemente imposible. Entonces estamos en este momento súper estancados en eso.
Ahora, todo este planteamiento que tú haces es sobre la base de la lógica que se ha mantenido y se ha instalado mucho, arraigado en nuestro país, de la vivienda propia. Pero, ¿qué pasa o no se ha indagado o por qué no se han desarrollado una política más abierta que incorpore posibilidades de casa propia, nueva? ¿Cómo hacerse de una vivienda por vía del arrendamiento, como ha ocurrido y ocurre todavía en muchos países? Y por último también, una tercera vía, que sería esta rehabilitación de viviendas en zonas antiguas, históricas, que pueden ser rehabilitadas para vivienda. ¿Por qué hemos sido demasiado como unifocales con respecto a la política habitacional? ¿No es posible simultáneamente administrar políticas en más de una dimensión?
Sí, también es un problema que tiene larga data y también es histórico. Chile siempre se ha enfatizado la vivienda social como una vivienda en propiedad y con muchísima más fuerza política, económica y retórica y simbólica desde el gobierno de Pinochet. Y ahí hay una frase que Pinochet le toma a Francisco Franco y que a mí siempre me gusta decirla. Pinochet dice: en un momento necesitamos menos proletarios y más propietarios, refiriéndose en el fondo que necesitamos menos subversivos y necesitamos más gente que se discipline a través de la propiedad de la vivienda. Disciplinamiento que tiene que ver con la banca, con los créditos, con el ahorro, con la defensa de la propiedad privada, individual, familiar, etcétera. Y eso va creando una ideología súper potente. La gente a la que Pinochet personalmente le entrega las llaves en su mano son sus defensores más acérrimos en los mundos populares. Sus defensores más acérrimos son la gente que Pinochet le entrega las llaves en su mano. Y tiene un efecto simbólico gigante. Incluso las mismas erradicaciones de campamentos, que fue un tema súper, súper pernicioso para los sectores populares que se lo llevan de tomas de terreno en el barrio alto, hacia sectores como La Pintana, que aparece al final de la película Machuca, lo llevan a un gran evento en el Estadio Nacional, les entregan una medalla y con un efecto de legitimación simbólica tremendo. Y hay un énfasis con personajes como Juanito Casas, me olvidé, Armando Casas, un énfasis en este estilo de vida del sueño de la casa propia, etc. El problema es, el gran problema hoy en día de plantear una política que sea de arriendo, por ejemplo, y se ha planteado, y muchos sectores populares se oponen. Y no solamente se oponen por esta inculcación de la ideología de la propiedad privada, sino que se oponen porque hoy en día la vivienda en propiedad y sin deuda, que ese fue otro de los pasos hacia la calidad durante esta trayectoria histórica que les comenté, la vivienda en propiedad y sin deuda se constituye en uno de los únicos y principales pilares de bienestar social que hay hoy en día para los pobres. Las personas pueden perder su empleo, lo pueden echar de su casa, se pueden separar, pueden tener a alguien enfermo, etcétera, pero tienen su vivienda. Y eso no pasa con la salud, eso no pasa con la educación, eso no pasa con otras cosas. Con la vivienda sí ocurre. Entonces, que les vengan a decir a la gente que ahora tienen que ir a arrendar algo que no va a ser propio y que por más máximo te van a tener que pagar, es como quitarles lo único que tienen. El tema es que cuando uno dice, bueno, en otros países funcionan los sistemas de arrendamiento, sí, pero ¿cómo funcionan? Funcionan en base a ser un sistema de bienestar social integrado. Un sistema de bienestar social de los estados de bienestar europeos, sobre todo, que incluye la salud, incluye las pensiones, incluye la educación e incluye la vivienda. Y la vivienda es un pilar fundamental de eso. ¿Y cómo se entrega la vivienda? Se entrega de diferentes maneras. Se entrega en propiedad, se entrega en arrendamiento, pero sea como sea, lo que más se preocupa es que haya seguridad de la tenencia, que es uno de los objetivos principales que pone ONU Habitat al respecto, que dice que independiente si la persona está habitando un asentamiento informal, si tiene algo, un título de propiedad o se está arrendando, tiene que haber seguridad de la tenencia, que la persona no la puede llegar y echar el día siguiente. El tema es que en Chile eso todavía no se asegura. Yo en todas las reuniones en las que he estado respecto a temas de arriendo, me siento con personajes del gobierno, del sector privado, y la primera frase que dicen es muy decepcionante, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando dejen de pagar? ¿Cómo los vamos a echar? Ese es su primer argumento que ponen sobre la mesa. Pero ¿cómo los vamos a echar? Entonces, eso es concebir la vivienda como algo que no pertenece al bienestar social. Es simplemente un negocio. Y es muy lamentable. Entonces, para concebir que efectivamente la vivienda en arriendo pueda concebirse como un bienestar social, como lo es hoy en día, de alguna manera tergiversada, pero lo es, existe tácitamente la vivienda en propiedad sin deuda, es a través de un mecanismo que asegure que la gente no va a pagar más de un 25% de sus ingresos en su arriendo, que sí funcionan los estados de bienestar, y que además se le va a asegurar la tenencia en el caso de que pierda su empleo. Porque en el caso de que pierda su empleo, sus ingresos son cero, y el 25% de ese cero es también cero, o sea, no paga renta. Obviamente hay sistemas de ayuda que la gente vuelva a tener empleo, se vuelva a reinsertar. A nadie le gusta que la gente esté viviendo gratis, digamos, pero no lo echan de un día para el otro. Y eso es una manera de considerar el arriendo como un bienestar social. Entonces, si a la gente se le presenta ese tipo de propuesta, es muy distinto a lo que hoy en día se le diga, bueno, hay que subsidio de arriendo, se le va a aportar con tantas UF al mes, pero no nos importa ni cómo es el departamento, ni dónde está, ni cuánto le va a costar finalmente a su bolsillo.
Y la otra posibilidad que te comentaba, no se ha indagado sobre la rehabilitación de viviendas o de construcciones en sectores antiguos que pueden tener hasta incluso valor patrimonial.
Sí, hay muchos proyectos andando al respecto. Hay uno de Abate Molina, por ejemplo, en Santiago Centro, y hay varias iniciativas al respecto. El tema es que es caro, es complejo más que caro técnicamente, pero no es, digamos, un tipo de tenencia. Eso es en sí mismo. La tenencia ahí sigue siendo o propiedad o arriendo. Yo entiendo que el proyecto de Abate Molina está pensado para ser arriendo a adultos mayores. Entonces es o el régimen de propiedad o el régimen de arriendo o un sistema mixto a través de cooperativas de vivienda o fideicomisos comunitarios de tierra, que son otro tipo de combinaciones entre propiedad individual, colectiva, arriendo, etc. Pero la rehabilitación patrimonial no es en sí mismo un régimen de tenencia.
O sea, si se quisiera incorporar por lo menos el régimen de arrendamiento en paralelo o en simultáneo a la posibilidad de un régimen en propiedad, debe transformarse estructuralmente el sistema de la política habitacional actual, que los permite integrar y, como tú lo estás señalando, que permita, abordar o tener un colchón de que amortigüe las situaciones de emergencia como son las que se plantean con la pérdida del trabajo cuando se está en arriendo, ¿verdad? Y eso no está en estudio una posibilidad de ese tipo que se integre o a su vez eso a su vez también implica transformaciones más profundas en el régimen tal vez económico del país.
Implica transformaciones profundas. O sea, hay iniciativas incipientes. La Comuna Recoleta tiene su proyecto de arriendo social. Efectivamente, ahí el inmueble que tienen es propiedad municipal a través de un esquema especial que hicieron en 2018 con el Ministerio de Vivienda. Y ahí se le cobran un más de 25% de sus ingresos a los habitantes. No me queda ninguna seguridad qué pasa si es que pierden el empleo, pero entiendo que el esquema es parecido a eso. Pero sí, efectivamente, el esquema de subsidios, que es el esquema rector, está metido en la Constitución. No directamente, pero está metido en el rol subsidiario del Estado. La subsidiariedad implica que el Estado va a apoyar en algo el esfuerzo individual, pero lo que prima es el esfuerzo individual. El Estado apoya lateralmente, digamos. Entonces, en la medida que no cambie eso, tenemos un sistema que siempre va a descansar en un apoyo parcial del Estado, pero no una garantía. Y para que haya bienestar en la política de viviendas, necesita que haya garantía por parte del Estado.
¿Es razonable afirmar que finalmente, en su raíz última, el déficit habitacional es porque la gente que efectivamente está sin casa no gana lo suficiente para proveerse la vivienda?
Es una forma de ver el problema.
Porque pareciera...
Yo no la comparto, digamos, pero es una forma de ver el problema. Uno puede decir efectivamente, y lo muestran los estudios y los discursos de la Cámara Chilena en la Construcción, que los precios de la vivienda en los últimos 10 años han subido mucho más fuertemente que los ingresos. Y eso a nivel de los más pobres es más fuerte todavía. Entonces, quienes no tienen vivienda no están teniendo en este momento suficientes ingresos para poder pagarla. Ahora, en un régimen de bienestar, no debería importar si suben o no suben los ingresos, porque la vivienda está asegurada en función de un 25% de los ingresos. Hablando ceteris paribus de que se le está entregando a partir del Estado vivienda a todos quienes la necesitan. No estoy hablando de que todo eso ocurra exactamente perfecto, pero esa es la idea original. Y sí, efectivamente hay mucha gente que está o en asentamientos informales, o hacinada, o allegada, porque sus ingresos no le dan para comprar o arrendar una vivienda. Hay gente que son profesionales, con alto sueldo, que están habitando asentamientos informales en Antofagasta. Así de crítica la situación en ese tipo de ciudades donde los precios de suelo están por las nubes, de suelo y de vivienda.
El año 1979 se impusieron ciertas normas que eliminaron los límites urbanos. Esta ha sido una de las razones a las que se ha atribuido especialmente la segregación residencial. También, como consecuencia de ello, el carecimiento del suelo. ¿La situación actual sigue siendo dependiente de esas transformaciones o han habido modificaciones y son otras las causas que pueden explicar la segregación residencial actual y el encarecimiento del suelo?
La liberación del límite urbano en 1979 duró muy poco. Duró como unos 3 años o menos todavía. Creo que hasta el 82, algo así. Pero es un caso de libro, digamos. De mucha discusión, incluso internacional, porque fue una medida tomada a ultranza de la ortodoxia neoliberal. En el sentido de decir, no hay límite urbano, el límite lo va a definir la rentabilidad, que es básicamente lo que define la economía neoclásica urbana respecto a los usos del suelo, y decir, en la medida que hay más disponibilidad de suelo, hay más oferta de suelo, y en la medida que hay más oferta, por ley de oferta y la demanda, los precios deberían bajar. Eso es la lógica. Y el tema es que en esa misma lógica, desde que yo tengo uso de razón, la Cámara Chilena de Construcción viene diciendo lo mismo. Ampliemos los límites urbanos o permitamos más constructibilidad hacia arriba, cosa de que en la medida que hay más oferta, bajen los precios. El tema es que ni en el 79, ni en años recientes, ninguna extensión ni de límite urbano ni de ampliación de densidades ha significado menores precios. Y eso es un quiebre en la ley de la oferta y la demanda, que en el mercado de suelo no aplica de manera tan perfecta como podría ser en otro tipo de mercados. El mercado de suelo tiene una serie de imperfecciones que no le permiten operar de la misma manera. Ahora, eso duró 3 años, entonces el impacto, los precios subieron y subieron por efectos institucionales, hubo acaparamiento de suelos, muchos empresarios que tenían terreno afuera empezaron a acaparar porque sabían que iba a venir construcción por parte del Estado, sobre todo para vivienda social. Los precios terminaron subiendo, pero duró poco. Entonces, atribuirle eso a que eso fue el causante de la segregación, no, la verdad es que no. Santiago, de nuevo, haciendo el puente histórico, tenemos una segregación que data de tiempos de la colonia, en que estábamos separados entre criollo, mestizo, indígena y esclavo, por decreto de la corona española. Y luego tuvimos grandes planes urbanos que lo grueso de diferenciaron la ciudad bárbara de la ciudad civilizada, como el de Benjamín Vicuña Mackenna, Y luego tuvimos grandes impactos, como por ejemplo la erradicación de campamentos. Eso sí tuvo un impacto gigante en la distribución socioeconómica de Santiago, porque sacaron un montón de campamentos del barrio alto y de otras comunas de ingresos medios y se la llevaron a comunas pobres y muy pobres como La Pintana, sobre todo La Pintana, que fue la gran depositaria. Esto fue en los años 80.
¿En el año, cuándo se produjo esas erradicaciones?
En los primeros 5 años, entre el 80 y el 85, durante la dictadura. Era una erradicación forzosa, llevándose a la gente en camiones, con algunos actos simbólicos como el que te decía del Estadio Nacional, entregándole una medalla, pero más bien al estilo final de Machuca, digamos, llevándose a la gente en camiones y liberando suelo para hacer actividades más rentables. Entonces eso sí tuvo un impacto tremendo, y el impacto también más grande es el de la política de vivienda social, que en el fondo, al tener un precio fijo, define que ciertos lugares, los más recónditos y los más degradados de todos de la ciudad, son los lugares que son depositarios de vivienda social, y todos los otros lugares están liberados de tener vivienda social en sus comunas. Entonces, tenemos comunas que no tienen nada de vivienda social, como Vitacura, cero. Otras comunas que tienen muy poco, como Los Arnechea y Las Condes. Entonces, un sistema o un tipo de planificación urbana que basa la localización de su vivienda social en un precio fijo, que no adquiere suelo, está constantemente entregándole al mercado la decisión de dónde quiere la vivienda social. Y como el mercado lo único que quiere es mayor rentabilidad, el mercado va a definir que la diversidad social atenta contra esa rentabilidad. Para ellos es mucho más rentable que haya homogeneidad social, homogeneidad en condominios cerrados o homogeneidad en grandes comunas. Entonces eso es lo que ha empujado la segregación residencial en los últimos 30, 40 años. Ese ha sido el gran motor de segregación.
Muy bien, estamos conversando con el arquitecto y urbanista Javier Ruiz Tagle. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos con Pensar Habitar con nuestro invitado de hoy, Javier Ruiz Tagle, arquitecto y urbanista, actualmente es académico en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Javier, ¿de qué manera opera, al menos según las investigaciones en las que tú participas, se puede reconocer de qué manera está operando la relación entre la producción de la vivienda económica y la relación que tiene con su ubicación, su calidad constructiva y su calidad espacial? Con este último término me quiero especialmente referir a la superficie, pero también a la calidad que esa superficie tiene en el espacio. ¿Ya? Si nos pudiera dar una explicación que reuniera en ella las relaciones que se producen entre estos términos que están en juego en la producción de la vivienda.
A ver, volviendo a lo que había dicho antes, habíamos tenido desde los años 80 una política masiva de vivienda social que construyó con muy mala calidad. Que esa mala calidad era en todos los ámbitos, desde los metros cuadrados de las unidades individuales, 37 metros cuadrados o menos, la localización extremadamente periférica y además las áreas comunes de estos edificios de departamentos en muchos casos. O sea, el edificio emblema de los 80 y los 90 era el edificio de las escaleras cruzadas, tipo el Chacotero Sentimental. Como esa es la imagen de la vivienda social de los 80 y los 90. Muy pocos espacios comunes, edificios donde además no se instalaron comités de copropiedad y un resguardo de la copropiedad, entonces muchos de esos espacios fueron siendo tomados por los mismos vecinos para hacer ampliaciones a sus departamentos, que de alguna manera lo encontraban muy pequeño y tenían necesidad de ampliarlo. Y aparecen toda esta imagen de los palafitos, digamos, extensiones de departamentos en primer, segundo, tercer y hasta cuarto piso, hacia afuera. Entonces es un espacio que es pequeño en la unidad individual, es pequeño y es pobre y mal adecuado en los espacios comunes, y también está muy mal localizado y está en barrios de muy mala calidad y en comunas con muy bajos ingresos. Además de todo lo que les dije antes, la vivienda social no paga impuestos territoriales, está exenta de impuestos territoriales. Entonces, se imaginarán que una comuna donde solamente hay viviendas sociales tiene cero ingresos vía impuesto territorial, que es el principal ingreso de cualquier municipio. Los municipios tienen ingresos por impuesto territorial y luego secundariamente por las patentes comerciales y por las patentes de auto. Pero el principal ingreso es a través del impuesto territorial. Entonces, una comuna que está toda exenta no tiene plata ni siquiera para regar sus propias plantas, su propio parque y sus propias plazas, ni mucho menos va a tener plata para mejorar su escuela, mejorar su consultorio, etc. Entonces, en esos entornos está la vivienda social, en lugares de pobreza homogénea, muy mal localizado, con muy mala calidad constructiva. Ahora, todo esto fue mejorando, como les decía, desde el año 2005 en adelante, con políticas de rehabilitación de antiguos conjuntos, como el programa Quiero Mi Barrio, y también con mejoramiento de los espacios comunes y de la calidad constructiva. Entonces, efectivamente, fueron mejorando los espacios comunes del edificio, fueron mejorando las unidades, la calidad constructiva de esas unidades. Hay edificios de vivienda social hasta con doble vidrio hoy en día. Sin embargo, lo que no ha mejorado es la localización. La localización sigue siendo periférica a uno de los esquemas de lo que llaman vivienda de integración, en donde se mezclan viviendas sociales con viviendas de clase media emergente. La localización sigue siendo periférica y ese patrón no ha cambiado hasta ahora, ¿no? Porque seguimos dependiendo, como decía antes, de un sistema de precio fijo que elimina toda posibilidad de que la vivienda esté en mejor lugar.
Ahora, hay un punto que es clave en todo este tema, que tiene que ver con lo que habitualmente mide a la vivienda desde el punto de vista de su capacidad, que son los metros cuadrados. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era estudiante, un estudio que se nos hacía, daba a conocer en esa época, en que habían participado varias profesionales, médicos, psicólogos, sociólogo y, por supuesto, arquitecto y urbanista, y donde se estudiaron varias poblaciones que, comparadas con las que se llegaron a construir, como las que tú has descrito en los años 80, eran muy superiores. Y una de las cosas que se concluyó como parte de ese estudio era el efecto negativo que las condiciones de superficie y espacio de ese tipo de vivienda producían en la convivencia familiar, en la convivencia entre vecinos y acarreaba finalmente unas lacras sociales, entendiendo por ellas, qué sé yo, violencia intrafamiliar, alcoholismo y otro tipo de efecto negativo. Yo no he vuelto a conocer un estudio semejante y me parece que debiera ser como un indicador tipo IPC, se debiera mantener al día con respecto a la situación del efecto que produce la calidad desde este punto de vista espacial y de superficie con respecto a sus habitantes. ¿Qué conoces tú al respecto de esto y qué podrías comentarnos desde este punto de vista?
Al respecto, el Ministerio de Vivienda tiene una encuesta que entiendo que la hacen todos los años a los conjuntos de vivienda social, que se llama Encuesta de Satisfacción Residencial. Y es un concepto que incluso ha trabajado bastante el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Y es básicamente la satisfacción respecto de la unidad de la vivienda, del entorno, de la localización, con la calidad constructiva, con las instalaciones, con los vecinos, etc. Y generalmente lo que están diciendo esas encuestas de manera persistente es que el nivel de satisfacción es mucho más respecto a la unidad individual, o sea, lo que está de la puerta para adentro, que respecto del entorno. Porque, y esto se mezcla ya con elementos simbólicos, la gente valora mucho más la propiedad individual que la convivencia con un conjunto o que la copropiedad. Incluso invierte mucho más en la propiedad individual, mejora su propiedad individual, amplía su propiedad individual, le hace remodelación a su propiedad individual, pero el conjunto sigue siendo algo que está muy deteriorado, algo sobre lo cual no hay reglas, algo sobre lo cual no hay organización en muchos lugares, no digo que sean todos, pero en muchos lugares. Justamente por esta inculcación de una ideología de la propiedad privada y un énfasis de la propiedad privada, y más encima aparecen hoy en día nuevos programas que son muy populares en el sentido de que la gente postula mucho, como el programa de la protección del patrimonio familiar, que justamente está orientado a mejorar las viviendas por dentro. Y orientado es algo que juntan un comité en conjunto que se organizan como organización, como comunidad, pero finalmente el beneficio es individual y es la propiedad individual. Y es enfatizar ese rol de la vivienda para un hogar, para una familia, en detrimento de lo que es la comunidad. Entonces sí hay mucho estudio al respecto de calidad constructiva, hay seguimientos que la hace el TikTok, hay seguimiento hoy en día de estudios de pobreza energética, hay toda una línea y una tradición de estudios de lo que se llama efectos de barrio, que no tiene que ver tanto con la calidad constructiva y la espacialidad, pero sí con la concentración de la pobreza. El hecho de que la pobreza esté física y espacialmente concentrada redundaría en un gran número de problemas sociales como violencia intrafamiliar, desempleo, deserción escolar, embarazo adolescente, etc. Y muchos otros estudios al respecto, digamos. Entonces hay una serie de tradiciones, algunas más espaciales, otras más sociológicas, del estudio de esta intersección entre la calidad espacial y los problemas que se le generan. Ahora, eso en pandemia ha sido mucho más crítico, cuando la gente se ha visto sometida a vivir de una manera mucho más asignada, los índices de violencia intrafamiliar han subido efectivamente, y esto en todo el mundo, no solamente en Chile. Pero no es un efecto, no es una lógica causal, no es que a través del espacio, si eliminamos eso, todo el resto va a desaparecer. Hay familias que a pesar del hacinamiento han logrado aguantar, hay familias que a pesar del hacinamiento han logrado no contagiarse entre ellos mismos, a pesar de vivir en un espacio miserable, han logrado aislar a un familiar dentro de su propia vivienda y los otros integrantes de la familia no se han contagiado. Entonces, no podríamos decir que hay una lógica causal de decir que cualquier persona que esté viviendo en una vivienda social asignada va a tener problemas de alcoholismo, drogadicción o violencia intrafamiliar. ¿De qué ha ocurrido más? Sí, pero hay un montón de otros factores que ayudan en eso también, como el tema del desempleo, la inestabilidad, la vulnerabilidad, la incertidumbre generalizada, etc.
O sea, no hay una relación causa y efecto. Eso se puede afirmar categóricamente.
Sí, y eso desde los años 80 lo pudieron comprobar psicólogos sociales al respecto, de que la relación entre densidad y problemas sociales no es una relación directa, y al contrario, además, o sea, uno podría decir, a mí me tocó vivir en Chicago, en Estados Unidos, donde los barrios más problemáticos de todos eran barrios que tenían una densidad casi rural. ¿Por qué tenían tan poca densidad? Porque estaba lleno de lugares que habían sido deshabitados entre los problemas y las crisis raciales y los embargos de la crisis subprime. Entonces vivía ahí menos de la mitad de la gente cuando el barrio estaba completamente lleno. Entonces el nivel de densidad de ese barrio era muy bajo, pero ahora sí el barrio con más delincuencia en toda la ciudad.
O sea que es muy claro el dato para... Uh-huh. Buscar entonces en otras razones y en otras causas.
Son varias.
Sí. Ahora, esa variante entonces no descarta totalmente el problema de la vivienda, sino que lo integra más bien en un conjunto problemático de mayor amplitud. Uh-huh. Ahora bien, Javier, hay iniciativas, de hecho creo que en la Municipalidad de Las Condes, por una propuesta legal que se ha llamado de integración urbano-social, en donde se intenta incorporar vivienda social en contextos urbanos socialmente y económicamente más acomodados. Eso, ¿en qué pie se encuentra? Porque entiendo que aún no está aprobada la ley o la norma correspondiente.
A ver, es una seguidilla de leyes y de regulaciones al respecto que han dado vida a ese proyecto. El proyecto se está construyendo. Si alguien quiere pasar por la Rotonda Atenas en Las Condes, bueno, el proyecto se está construyendo y efectivamente corresponde a un proyecto de integración social. Los proyectos de integración social empezaron en el año 2005, en el gobierno, el primer gobierno de Bachelet. Y básicamente a través de la unión, mediante un reglamento, de dos tipos de subsidios. Un subsidio de bien social, para el cual se destinan 20-30% de las unidades, y un subsidio de clase media emergente o de S1, subsidio de clase media, que era todo el otro 70-80%. Entonces se creaban proyectos de integración social, luego tuvieron otros nombres, proyectos de rehabilitación económica, integración social, etcétera, han pasado por varios decretos. Hoy en día el que más se utiliza es el DS-19. Pero con eso se han generado conjuntos de ingresos diversos en donde convive gente de clase media con gente de clase baja. Ahora, la particularidad que tiene el caso de la comuna de Las Condes es que ese suelo urbano es imposible de alcanzar para un proyecto de vivienda social convencional. Entonces lo que tuvo que hacer el municipio es comprar o ofrecer un terreno que era municipal para hacer conjuntos de vivienda social, como ya lo habían hecho en Coronel Oriente. En Coronel Oriente hay muchos conjuntos de vivienda social de muy buena calidad o de calidad ascendente, digamos. Está en Bosque de la Villa, que se hizo durante los 2000, y las segundas, terceras, cuartas etapas se fueron haciendo hacia el final de esa década, y la calidad, por supuesto, fue mejorando en calidad constructiva, en metros cuadrados, en todo. El tema es que ahora la apuesta fue por ponerlos en otro lugar, ya no en el mismo lugar donde era Coronel Oriente, donde habían estado siempre, sino que extenderlos a otros lugares como la Rotonda Atenas, que es un lugar donde no hay viviendas sociales. Quizás no es el lugar más caro de Las Condes, que ya es caro, pero sí es un lugar bastante caro, pero ahí la salvedad que hicieron fue utilizar un terreno de propiedad municipal, lo cual, claro, es una hazaña, de alguna manera, haberlo podido hacer, y un acto de atrevimiento, porque es jugar un electorado contra otro, y esto, recordamos, los alcaldes son siempre políticos. Hay un electorado que vive en Coronel Oriente, que va a votar sí o no por Lavín, o por el alcalde de turno que está en Las Condes, y otro electorado, que es la mayoría, que no quisiera que hubiera más vivienda social. Entonces ahí tienen que hacer un juego de poderes entre uno y otro. Y en este caso quisieron ir adelante con el proyecto, con alguna población en contra, otra población a favor, y avanzar. Pero es bastante poco replicable las condiciones actuales, porque básicamente el municipio tiene que hacer un tremendo esfuerzo de suelos que no tiene, para poder entregarlos, en vez de que hubiera un Estado entendiéndose como un conjunto de instituciones que van del gobierno central hasta abajo, que fuera adquiriendo suelo de manera constante, sin depender de un proyecto específico, y que tuviera un banco de suelos para ir asignando bienes sociales en distintos lugares de la ciudad de manera permanente y no depender de un subsidio que tiene un precio fijo y que limita la organización de la vivienda social a la periferia, a no ser que hayan estas excepciones que son contadas por el dedo de la mano, como la de Rotonda Atenas.
Ahora, otra iniciativa que entiendo que también se propuso, y no sé hasta qué punto se llevó a cabo, porque creo que sobrevino el tema de la pandemia y un poco antes el famoso estallido social, fue el de un tipo de, entre comillas, vivienda que proponía el alcalde para las personas sin casa, que eran unas como cápsulas, en donde lo único que cabía adentro era una cama. No sé si tuviste noticia de eso, salió en la televisión. Incluso el propio alcalde se mostraba entrando a una de ellas, que eran como unos pequeños containers que no cabía una persona parada dentro de él, y tenía dispuesto el lugar para un colchón y un pequeño espacio al lado, que no podríamos decir que sea para un velador, sino que un espacio vacío. Entonces, y que me hizo recordar, cuando yo vi esto, fue, como digo, hace un par de años, poco menos, me hizo recordar un tipo de vivienda que se está promocionando en algunos países europeos, entre comillas, vuelvo a repetir, vivienda, porque son como soluciones más bien de alojamiento para personas que o viven solas o que están en trabajos que hoy día se hacen cada día más transitorios en estas grandes metrópolis y que construyen entonces una unidad muy compacta donde adentro está llena como de estos cubículos donde se repite más o menos la misma solución que acabo de describir que propuso el alcalde Lavín. No sé qué ideas, noticias, información tiene al respecto y qué se sabe de ello.
No, yo primera vez que lo escuchaba. Ahora, en Chile no tenemos como una gran política de vivienda de emergencia. Eso se asume como una vivienda de emergencia o más bien vivienda transitoria. Emergencia sería con una catástrofe natural, un socio natural, y en realidad está vivienda transitoria para gente en situación de calle. Esto existe en varios lugares del mundo, en algunos lugares con mayores niveles de densidad tipo cápsula, en otros lugares son simplemente apart hotel, en Estados Unidos se llaman single room occupancy, SRO, y básicamente son gente que una noche logra juntar la plata que necesita para poder pagarla, la otra noche no, y a veces se turnan entre estar adentro o estar afuera, y en condiciones de invierno, en algunos casos la gente se muere de frío, en condiciones de coronavirus, que por temas sanitarios también están muy expuestos. Son políticas que, créanse o no, son necesarias en contextos de emergencia, de crisis habitacional. O sea, si a mí me dicen hoy en día, si prefiero tener un montón de gente en la calle o en campamentos a tener eso, preferiría tener el aporte de eso con una... Con una garantía o con un compromiso de que el Estado se ponga a construir vivienda en grandes cantidades, que es lo que se necesita, vivienda como solución habitacional definitiva, no una solución transitoria. Pero sí, en algunos casos es bueno tener una complementación porque hay mucha gente que está viviendo en la calle y esa gente necesita tener cierto apoyo transitorio para luego transitar a otras formas de vivienda más establecida y más permanente. En Estados Unidos y Europa está lleno de gente en situación de calle, homeless, son muchísima gente, y se han ido armando también asentamientos informales al respecto. En Estados Unidos se llaman tent cities, ciudades de carpas, que surgieron con mucha fuerza después de la crisis subprime en el año 2009. Entonces hay formas que necesitan. Ahora uno no puede descansar y decir todos los pobres van a vivir en cápsulas. Es obviamente la peor política que uno podría pensar, pero que sí podrían ayudar a solucionarle la vida a 50.000, 100.000 personas que están pasando la noche en la calle hoy en día, sobre todo en este invierno, sí podrían ayudar mientras se estén construyendo las otras viviendas que se utilizan de manera permanente.
Ahora, quisiera llevarte al terreno académico, Javier. Nuestro país tiene... Creo, ya no estoy al día de la cifra, pero más de 30 escuelas de arquitectura. Y tenemos, por otro lado, la vivienda, que es un tema por antonomasia, un tema de arquitectónico. Sabemos que es más complejo que eso, pero es un complejo arquitectónico. ¿Hasta dónde no es necesario que esta sea prácticamente una asignatura obligatoria en todas las escuelas de arquitectura de enseñar a pensar y tener conciencia de esta situación que vive el país, como ya hemos llamado antes, casi endémica?
De alguna manera, como no sabría mucho decirte, yo estudié originalmente arquitectura, pero nunca me dediqué a la arquitectura y tampoco trabajo en una escuela de arquitectura. Trabajo en el Instituto de Estudios Urbanos y nosotros tenemos como nuestra propia carrera de planificación urbana. Y ahí enseñamos mucha vivienda. Yo mismo dirijo un curso de vivienda, que es un curso de formación general, y que llegan alumnos de toda la universidad, y de hecho llegan pocos arquitectos. Hace un par de años, el último año, estaba llegando un poco gente de arquitectura, pero en general es un curso de ciencia social. La vivienda entendida como espacio físico es una parte de la multidimensionalidad del problema. La vivienda es un problema multidimensional y es estudiada en el mundo por psicólogos, por sociólogos, por economistas, por geógrafos, por planificadores urbanos y, entre ellos, por arquitectos, pero es una parte del problema. Por la organización de barrios, la economía de la vivienda, la psicología del habitar, son muchas cosas que rebasan el simplemente hacer plano y construir maqueta. Ahora, si me dicen que sí deberían preocuparse en la arquitectura de la vivienda, por supuesto, o sea, es lo primero que deberían hacer. La ciudad está construida por 70% de viviendas y el resto son otros usos. Entonces, que no estudie la vivienda es olvidar el 70% de lo que es importante. El resto viene a ser más bien la excepción. El problema es que en Chile hay, como tú dijiste, 30 y tantas escuelas de arquitectura, por un lado, pero por otro lado hay un mercado profesional en los cuales la gran mayoría de ese mercado profesional está absorbido por grandes empresas inmobiliarias que necesitan muy pocos arquitectos porque trabajan en grandes volúmenes y con repetición. Y por otro lado, hay un mercado de la super élite que es para construirle al 2, 3, 4% más rico y que esa es la enseñanza de la arquitectura. Para las escuelas hoy en día, la arquitectura es esa. Ellos son los que piden casas a medida, ellos son los que piden casas de revista, casas de bienal, pero de la vivienda general muy poca gente se ocupa porque tenemos esta gran división entre la élite y la construcción en masa que se empieza en inmobiliaria. En otros países, como en Argentina, sin ir más lejos, está lleno de oficinas de arquitectura que son a la vez oficinas de construcción o empresas de construcción de rango pequeño o mediano, y ellos son los que hacen uno a uno pequeños edificios, pequeñas adiciones, y ellos tienen muchísima más experiencia y trabajan muchísimo con vivienda, y no tienen para qué dedicarse a hacerle casa a la élite, ni tampoco hacerle casa a la empresa inmobiliaria o departamento repetido, digamos, hay mucha mejor complementación entre los miles y miles que entran a estudiar arquitectura también allá, pero en un mercado laboral que está mucho mejor enfocado en las necesidades de la sociedad.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier. El tiempo se nos ha ido, creo que yo he aprendido mucho, ha sido para mí como una clase, y espero que para nuestros auditores también, yo confío que así ha sido. Te agradezco nuevamente tu disposición y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, gracias a todos los auditores y auditoras de la Universidad.
Muchas bien, muchas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, nos vemos, más bien, nos oímos el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.